Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. El 13 de febrero del año 2013, el Papa Benedicto, en la penúltima audiencia que tuvo con la gente en la Plaza de San Pedro, explicó los motivos de su renuncia. Dijo: como sabéis, he decidido renunciar al ministerio que el Señor me ha confiado el 19 de abril de 2005. Se no completó los 8 años. Y dice: lo he hecho con plena libertad por el bien de la Iglesia, tras haber orado durante mucho tiempo y haber examinado mi conciencia ante Dios. O sea, con plena libertad, dice, voy a buscar ante todo el bien de la Iglesia y no voy a tomar esta decisión precipitadamente, sino después de haber orado mucho tiempo y haber examinado mi conciencia, a ver si en mi conciencia Dios me está diciendo eso o me está diciendo alguna otra cosa. Y dice: en estos días nada fáciles para mí, he sentido casi físicamente la fuerza que me da la oración, el amor de la Iglesia, vuestra oración. Seguid rezando por mí, por la Iglesia, por el próximo Papa. El Señor nos guiará. Pues qué bonito que diga eso, ¿no? He sentido casi físicamente la fuerza que me da la oración. O sea, toda la oración que se hizo por él, sí que la ha sentido físicamente. Y es frecuente que haya personas que nos digan también eso, ¿no? A lo mejor alguien que, pues no sé, una señora que ha tenido a su esposo muy mal, ha estado mucho tiempo en el hospital y sin embargo pues ha sido capaz de sobrellevar todo eso y dice, bueno, ¿saben por qué he sido capaz? Pues porque he sentido también, así como dice aquí el Papa Benedicto, casi físicamente la oración que se ha hecho por mí. Y pues el Señor nos ha dicho: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Y vamos a pensar un poquito en este aspecto de la oración, que es la oración de petición. Porque a veces podemos hacer muchas cosas y dice: oye, ¿y ya rezaste? ¡Ay, se me olvidó! No he rezado por esto. Y pues entonces no sabemos si aquello es lo que Dios quería, o no sabemos si a lo mejor si hubiéramos rezado más, estaba previsto que con aquella oración las cosas salieran de un modo o de otro. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Nos da una gran seguridad. ¿Hay acaso alguno entre ustedes que al hijo que le pide pan le dé una piedra, o si le pide un pez le dé una culebra? Si ustedes, pues, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará cosas buenas a los que se las pidan? Pues, ¿cuánto pedimos? Para nosotros, para nuestra vida interior, por ejemplo, para nuestra capacidad de hacer sacrificios, de corresponder a las mociones que nos da Dios, para negarnos a algo, para alguna penitencia. Es que no puedo no he podido darle a Dios esto que me está pidiendo. Yo decía, oye, ¿ya se lo pediste? ¿Lo suplicaste en oración? Pues como que parece que el Señor no pone muchos, no sé, como muchas condiciones, ¿no? ¿Quieres recibir? Pues pide, pidan y se les dará. Aunque lógicamente es un misterio la oración. ¿Por qué? Se pregunta tanto San Agustín como Santo Tomás, ¿qué falta le hace a Dios que yo le pida si, por una parte, pues ya sabe lo que va a hacer, ya sabe lo que conviene? Y estas personas, estos teólogos tan importantes, pues explican, Santo Tomás, ¿a qué sentido tiene la oración de petición? Por ejemplo, en algo tan, no sé, tan difícil de entender como es, pidan que Dios envíe operarios a su campo, porque la mies es mucha y los operarios son pocos. Decir, bueno, ¿y por qué no mejor mandas a los operarios sin que te lo pidamos? Porque pues si la gente si no se va a condenar. Si no mandas operarios, ¿a qué sentido puede tener que nuestra oración de petición? ¿Cómo se coordina la oración de petición del hombre con la inmutable providencia de Dios? Aunque yo pida muchísimo, pues ya la providencia de Dios ya sabe lo que va a hacer. Pues no sé, es que hemos rezado muchísimo porque no se aprobara la reforma judicial, y sí se aprobó. Entonces, ¿para qué rezamos? Si recemos o no recemos, de todos modos va a suceder lo que haya que suceder. Y Santo Tomás dice, rechazo la opinión de que pueden ser cambiados los designios de la providencia de Dios, porque esa providencia de Dios es inmutable. Yo no voy a cambiar la providencia de Dios, ya está como está la providencia de Dios. Pero por nuestra oración no pedimos, dice, que se altere el orden establecido por Dios, sino para conseguir lo que Él ha predeterminado conceder por nuestra oración. Ahora, Dios tiene previsto que esa oración esté presente para que Él haga su providencia, se cumpla su providencia. Por sus oraciones merecen alcanzar los hombres lo que Dios ha decretado concederles desde toda la eternidad. Como decía, pues no deja de ser un misterio. No voy a hacer que las cosas sean distintas a como Dios las ha previsto, pero Dios ha previsto que con mi oración las cosas sucedan de la manera mejor, de la manera que saque más gracia para el cumplimiento de su plan. Es decir, es coordinar la oración de petición con la inmutable providencia de Dios. En la inmutable providencia está previsto que eso sucedía. Pues son misterios que nos rebasan. Pero otra condición, además de la seguridad de que Dios espera mi oración para que aquello se haga según su voluntad, está que yo pida las cosas diciendo al final, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pues es muy frecuente, ¿no? La gente nos dice, pues no sé, se enfermó mi suegra. Pues ya tiene, no sé, 88 años y está muy enferma. ¿Qué hago? ¿Pido para que se cure o no? O ya mejor pido para que Dios se la lleve. Pues habría que decir, pues mira, yo creo que pide para que se cure, pero al final di, Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es la oración de Cristo en el huerto de Getsemaní. Y por eso Dios a veces pues no nos concede lo que le pidamos, como tantos ejemplos en la historia, ¿no? La Santa Mónica. Santa Mónica se pasó 30 años pidiendo por la conversión de su hijo. No solo rezaba, sino que además hacía mucha penitencia y además lloraba. Muchas lágrimas había derramado por San Agustín, y todavía más lágrimas derramó aquella vez que le dijo que se iba a ir a Roma, y ella le decía, no te vayas a Roma, no te vayas a Roma, no te vayas a Roma, Roma es un lugar de perdición. Y pues estaban ahí ya en el puerto, y pues San Agustín seguía diciendo, me voy a ir, me voy a ir, me voy a ir. Y no te vas, y no te vas. Y Santa Mónica dijo, voy a estar pendiente, me ha dicho que el barco se va tal día, tal hora. Y San Agustín le engañó, porque el barco se fue más temprano. Y cuando salió Santa Mónica a tratar de detener a San Agustín, pues ya vio que el barco iba lejos en el mar. Y más lloros y más oración y más lloros y más oración. Y se fue a perseguir a San Agustín. Lo siguió a Roma, a Italia. Pues a Roma y después a Milán. Y ahí en Milán, pues con la predicación de San Ambrosio, Agustín fue recibiendo la gracia hasta el momento en que, de una manera inesperada, Dios le otorga la conversión. Se tardó, pero lógicamente aquella oración pues era lo que Dios quería. Es la perseverancia, perseverar en la oración. No se trata de decir, te estoy pidiendo ya, dámelo ahorita. Pues no. Podemos pedir cosas concretas, con perseverancia, pero también al mismo tiempo diciendo, sí, es tu voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Por lo tanto, debemos dirigir a Dios nuestras súplicas, no solo para aliviar nuestras necesidades, sino como una apelación al poder creador de Dios y a su gracia santificante. Yo cuando pido, tengo conciencia de mi limitación, de mi incapacidad. Por eso es un acto de la virtud de la religión, el pedir, la oración de petición. Porque estoy diciendo, el que puedes eres tú, el que sabes eres tú, el que llevas todos los hilos de la historia eres tú. Yo voy a pedir sin cesar, como dice San Pablo, oren sin cesar, pidan sin cesar, pero siempre diciendo, al final, es tu voluntad. Nosotros no sabemos si es bueno lo que pedimos cuando nos hallamos necesitados. No sabemos si la solución que pensamos para un problema es la acertada. Y por eso solo en parte se desarrolla nuestra vida en virtud de lo que vemos y comprendemos. La mayor parte depende de los misteriosos designios de Dios. Sin embargo, hay algo que decimos, mira, con toda seguridad, esto sí lo puedes pedir con toda seguridad. Y además lo debes pedir en ese orden, que es, como sabemos, la oración del Padre Nuestro. Al orar no hablen mucho como los gentiles que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que necesitan antes de que se lo pidan. Él quiere que se lo pidamos, ya sabe. No muchas palabras, pero sí las precisas, las necesarias. Ustedes, pues, cuando oren, digan así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano, dánosle hoy, y perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. El catecismo, como sabemos, la última parte la dedica toda, la última parte, al Padre Nuestro. En la parte cuarta, al final, como decimos, vamos a concluir, Vamos a concluir con este tesoro que es la oración que Jesús nos enseñó. Y nos va diciendo, el primer grupo de peticiones nos lleva hacia Él, tu nombre, tu reino, tu voluntad. Sea santificado tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Nombre, reino, voluntad. Lo propio del amor es pensar primeramente en aquel que amamos, para que no seamos egoístas. Siempre estás pidiendo cosas para ti. Oye, ¿estás pidiendo lo más importante, que es la gloria de Dios? ¿Tú quieres que yo te pida esto ante todo? Lo propio del amor es pensar primeramente en aquel que amamos. Por eso en cada una de estas tres peticiones, las primeras tres peticiones del Padre Nuestro, nosotros no nos nombramos, sino que lo que nos mueve es el deseo ardiente, el ansia del Hijo amado por la gloria de su Padre. Porque Él está pidiendo eso. Y nos está diciendo, a ver, únanse a mi oración. Santificado sea tu nombre. Santificado sea. Venga, venga, hágase. Estas tres súplicas ya han sido escuchadas en el sacrificio de Cristo Salvador. Sí, ya fue santificado su nombre con la cruz de Cristo. Ya llegó su reino, porque está aquí el reino de Dios, que es el Verbo encarnado. Y hágase su voluntad, porque ya Cristo cumplió la voluntad del Padre. Ya han sido escuchadas en el sacrificio de Cristo, pero ahora están orientadas en la esperanza hacia su cumplimiento final, mientras Dios no sea todavía todo en todos. La redención se sigue haciendo, la salvación se sigue haciendo, yo estoy involucrado, por lo tanto, lo más importante que tengo que pedir no son mis necesidades particulares, ni siquiera las necesidades de la humanidad o de la Iglesia. Lo más importante es la gloria de Dios. Así como fue lo más importante para Jesús, la alabanza a su Padre. Santificado sea tu nombre. Lo primero es que el nombre de Dios sea reconocido y aceptado. Aceptado en todas partes y por todas las gentes. Que no se dé culto al hombre ni a las obras de la creación, sino al Creador de todo. El hombre no es el Dios del hombre. Por eso decir santificado sea tu nombre, estoy diciendo y yo me rindo ante tu voluntad. Reconozco tu voluntad. Doy gloria a tu nombre. Por eso, junto con la creación, lo alabo. Al rezar, por ejemplo, el Triunfo Puerorum, estoy diciendo alabanzas a Dios. No estoy pidiendo nada para mí. Todo el Triunfo Puerorum, nada, ni una sola petición para mí. Gracias. Estoy honrando a Dios cuando oro, sabiendo que siempre es lo primero. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¿Y qué significa venga a nosotros tu reino? Y el catecismo nos explica. Incluso puede ser que el reino de Dios signifique Cristo en persona. Jesús, ven a mí. Venga tu reino, venga al mundo tu reino, ahora y en el último día. A Jesús lo llamamos con nuestras voces todos los días y queremos apresurar su advenimiento. Estamos, cuando decimos venga a nosotros tu reino, también estamos diciendo ya que se acabe el mundo, ya que venga el reino de Cristo para siempre. Es bueno pedir que venga el reino definitivo, donde será un reino de justicia, de amor y de paz. Queremos apresurar su advenimiento, como es nuestra resurrección, porque resucitamos en él, puede ser también el reino de Dios, porque en él reinaremos. Es que bonito, si reina Cristo, yo también reino. Que venga el reino de Dios, que se establezca y pase este mundo viejo, ¿no?, este mundo de pecado, y que venga el reino del amor y de la paz. Y al final pedimos, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Así como tu voluntad se hace en el cielo, que se haga aquí también en la tierra. Por lo tanto, es una petición comprometida, ¿no? Y al final, todo lo que pida, como decíamos, al final tengo que decir, pero que se haga tu voluntad. Y voy a quedar muy tranquilo, muy en paz. Yo quiero hacer lo que tú quieras. Quiero que esto suceda según tu designio. Hay cosas que son muy claras, ¿no? Por ejemplo, pedir la conversión, pedir el arrepentimiento de un pecador, pedir que, como nos dijo él explícitamente, pedir que haya más obreros en su mies, que vengan a trabajar en su mies. Que se haga tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Así como se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra. Que no sean dos voluntades. También estoy pidiendo que tu voluntad se haga en mí, o sea, que yo pueda siempre hacer tu voluntad. Que no sean las cosas como a mí se me ocurren, sino como quieres tú. Y ya las cuatro últimas peticiones, pues son menos importantes, ya descendemos al terreno de lo personal, de lo propio. Y lo que estamos haciendo es, pues, danos hoy. Ya no estamos pidiendo cosas para Dios, sino para nosotros. Danos lo propio de la criatura. ¿Qué quieres que te dé? Pues dice otra vez Santo Tomás, es lícito pedir todo lo que es lícito desear. Si es bueno que desees la salud, pues pide la salud. Pero no se puede nunca es pedir algo malo. Por ejemplo, pedir que una persona tenga un accidente o que esta persona se logre tener su merecido porque se ha portado muy mal. Pedir que yo me pueda vengar. No, pues obviamente eso en sí misma es una petición indebida. Pero si yo deseo algo que sea lícito, también cosas materiales, ¿no? No sé, que me vaya bien en un trabajo o que me saque la lotería, o lo que sea, pues es lícito que desees sacarte la lotería, bueno, entonces es lícito que pidas sacarte la lotería. Pero al final, como siempre, pues como nos enseñó Jesús, para esto, hijos míos, sed muy piadosos, rezar. Nuestro Padre pensaba siempre en los centros de la obra y especialmente en las auxiliares como una gran fuerza de oración. Comparaba con el material atómico, ¿no?, que aunque esté metido a muchos metros bajo tierra, pues sigue mandando como su radioactividad. Sí, a lo mejor nos decimos, ¿por qué salió esto adelante? Porque quién sabe quién, alguien por ahí en el mundo rezó. Pues sí, por eso salieron las cosas. Rezar. Ya veis que la oración sigue siendo, y nunca dejará de serlo, el medio con el que hacemos todo. Si vivimos en oración con el Señor, palparemos la realidad de que somos instrumentos para hacer el bien a las almas. O sea, como si dijera, si tú rezas y tú estás pidiendo la gracia, vas a darte cuenta de que Dios actúa a través de ti. Pues, ¿pedía María? Pues, claro que sí. ¿Pidió María o se abandonó del todo a lo que Dios dispusiera? Y otra vez nos contesta el catecismo. El Evangelio nos revela cómo María ora e intercede en la fe. En Caná, la madre de Jesús ruega a su hijo por las necesidades de un banquete de bodas, signo de otro banquete, el de las bodas del Cordero, que da su cuerpo y su sangre a petición de la Iglesia, su esposa. Muy bien, María pide, cada vez que recemos el segundo misterio luminoso, podemos decir, pide para mí, no sé qué, pero tú sí sabes, ¿qué puedo necesitar? ¿Qué significa ahorita que no tenga yo vino? Pues no lo sé del todo, pero María tendrá esta alegría de poder interceder por nosotros para darnos lo que Jesús ha dispuesto concedernos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.